especialista. Murió Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss. El músico estadounidense falleció a los 74 años en Nueva Jersey tras sufrir una hemorragia cerebral. Conocido como el Spaceman, fue creador de clásicos como Cold Gin y New York Groove y una de las figuras más influyentes del rock de los años 70.
Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio con Vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso.
El 26 de octubre, Coalición Cívica.
Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A veces hay que saber decir que no. Si te dicen que para crecer hay que ajustar a los que menos tienen, hay que decir que no. Si alguien quiere aprovecharse de las personas con discapacidad, hay que decir que no. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión.
¿Te transfirió dinero Fred Machado?
Yo no voy a prestarme a este juego.
Es obvio que hay que decir que no. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron.
Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Karen Reicher y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vas a votar diputadas y diputados. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes queremos ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Llegaron los días de calor y Flecha Bus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén, a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas Super Comfort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flecha Bus .com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flecha Bus, viaja más, paga menos.
Hay casa, hay freezer,
hay chocotorta helada,
hay familia, hay reunión,
hay helado chocotorta.
Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo.
Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
Son nuevos aires.
Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metida, pero no en la axila.
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo.
O sea que me lo puedo poner en los pies.
Sí.
¿Y en el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Pedrini, Trapé, Vera. Contragolpe. En Radio con vos.
Hola, ¿cómo están?
Excelente el comienzo del programa, excelente el análisis político que está haciendo la niña, señora o la fémina. Y me encantó ese cuca de alma, me encantó. Es la primera vez que los escucho y es una muy agradable sorpresa. Un abrazo para toda la mesa.
Con toro y pampa, armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo.
Seguimos en Contragolpe. Bueno, le damos la bienvenida al compañero. Gracias por ese mensaje. Se lo vamos a transmitir a la niña. Bueno, dejó 1000 títulos, Samir, ¿no?
Sí.
El problema de Argentina son los salarios, no es el precio de la comida.
Exactamente, sí, dijo eso. Qué personaje increíble, ¿no?
Sí, sí.
Samir. Sí, títulos, historia de vida. Bueno, fue una linda conversación.
Sí.
Nos quedamos con ganas, pero sí. El precio, el problema son los salarios. Bueno, es los que pierden siempre, ¿no?
Sí.
Los asalariados.
Sí, digo, el tercer país del mundo en producción de carne después de Estados Unidos y Brasil, con un pueblo que come alita de pollo.
Sí, sí, sí. Pensaba,
y alita de mosca.
Y alita de mosca.
Sí, pensaba también cómo. Hubo un político alguna vez que habló de insectificación, ¿no?
Uh-huh.
De comer cada vez peor, de educarse cada vez peor, y cómo esa tendencia se volvió una costumbre, ¿no? Y la gente que vivió tiempo en este país, que vio otras cosas, o que vio ese proceso a lo largo de los años, creo que tiene una imagen mucho más clara de lo que somos y de lo que fuimos.
Esto de la insectificación, me parece que un poco el concepto es, una cosa es que vos solamente cumplas tus necesidades, tipo, sí, vos podrías vivir en un monoambiente que no tenga ventanas, que tenga solamente un colchón y una heladera, ponele, y un baño. Podés, viste, como en Matrix, comer una pasta que te da todos los nutrientes que necesitas, pero quizá ese es un poco también lo que hace ser humano, ¿no? Poder tener alguna diferencia de,
sí,
de simplemente sobrevivir. Sí.
Y eso quizá, se da. Sí, perdón.
No, digo, que quizá es eso un poco por lo que me parece la política podría luchar, ¿no es cierto? Porque en vez de que simplemente sobrevivamos, podamos, por ejemplo, elegir. Yo sé que hay elecciones de vida de otras personas que van en sentido opuesto, pero por ejemplo, comer carne, digamos. Es raro que en un país que es el tercero en el mundo en producción de carne le cueste tanto, cada vez le cueste más conseguirla.
Bueno, y eso también se da como un nexo coordinante con todos los invitados que tienen más de 50 años, ¿no? Nosotros estamos obligados a tener nostalgia de lo que no vivimos muchas veces.
Eso es tremendo.
Porque hace 15, 20 años estamos en una crisis que después se convirtió en decadencia.
Es la nostalgia de
ellos,
ver
sí
los mapas
la,
de los trenes, ¿viste?
Ellos sí tienen un lugar a donde ir. El pasado para ellos sí tiene un lugar.
Nunca te subiste a un tren y sin embargo tenés nostalgia de esa red ferroviaria que alguna vez tuvo Argentina. Sí. ¿Lo relaciona un poco con la película? Con la película de
One
Paul Thomas Anderson.
Another.
Exactamente. Ese final o esa cuestión de la revolución exhausta, el Yes We Can de Obama, esa promesa progresista que se termina convirtiendo en simulacro.
Sí, porque bueno, es importante también decirle a la gente que lo que termina triunfando no es la revolución en sí mismo, sino una resistencia, si se quiere, de los tuyos, la resistencia de los tuyos por encima de cualquier tipo de comunidad organizada, ¿no? Digo,
sí.
Hay algo de lo que te salva es lo que está al lado, pero lo que te salva es lo que te conoce.
Claro.
Nadie se juega por nadie que no conoce, ¿no? Termina siendo una lazos cortos.
Sí, frente a los delirios idealistas. Digo, Milei es un idealista.
Sí.
Podríamos decir también que es un delirante. Pero no son los únicos idealismos a los que se ha enfrentado la Argentina, ¿no? Y la película, si se quiere, algo de su trama viene a ser como una especie de la resistencia cinépica.
Lo que pasa es que un idealismo que no tiene destino es un idealismo que no tiene sueño. Entonces, el tipo termina siendo más un farabute y un trovador que un estadista que nos propone un sueño.
¿Quién dijo en este programa que la Argentina, la democracia argentina dio millonario y no dio estadistas?
Julio Bárbaro.
Julio Bárbaro. Otro tipo que vivió mucho.
Sí.
Otro tipo. Hay algo del tiempo que te hace ver una película que la fotografía del día a día te perdés.
Y también en esa misma frase dijo que el peronismo era un buen recuerdo que traía votos.
Exactamente. Sí. Y hay una frase de Mujica que él dice que los pobres creen en Dios y creen en un tiempo pasado que fue mejor, que se llamó peronismo. Y él por eso se ubicaba ahí.
Sí.
Él toma esa decisión
el padre,
de vida.
No, Pepe.
¿Cómo?
Mujica, el padre Mujica.
El padre Mujica, no el uruguayo. No el uruguayo idealizado por este sector de Palermo muchas veces.
Con este programa hablamos de Mujica, se habla de uno solo.
Exactamente, del padre Mujica. Le mandamos un saludo a la pastoral que nos recibió con un asado en Buenos Aires, que hicieron un documental increíble sobre el padre Mujica, que se llama A la luz de la verdad, uh-huh. Si no me equivoco.
¿No es A la hora de la luz?
A la hora de la luz, Padre Mujica, A la hora de la luz. Gran documental. Pero bueno, sí, hay algo de la película de Paul Thomas Anderson que me parece que reivindica lo cotidiano, la comunidad cinépica por sobre los idealismos, en ese caso de derecha e izquierda, que se roban un poco el protagonismo.
El sueño sin selfie.
Sí, sí. Hay algo, viste, del Yes We Can, de esa campaña...
Che, a ver, güey, porque... Me está pasando a mí, quizá le pasa. Dime. A alguien del otro lado. ¿De qué va la peli?
Bueno, es...
Si me la tuvieras que contar, más allá del tema.
La peli básicamente es una historia que está dividida en dos actos, con un intermedio de un salto temporal, entre dos grupos idealistas, uno, vamos a decirlo, de izquierda, otro de derecha.
Sí.
Y bueno, las decisiones que toman las personas en su juventud, el efecto que tienen en el presente...
¿Pero son dos grupos de que son de un mismo pueblo, una ciudad?
Sí, donde... son dos grupos políticos, dos sectas, dos grupos irregulares, que bueno...
Y toman acciones violentas.
Que toman acciones violentas, se persiguen, hay una historia de amor perversa
de
en uno medio.
De cada lado.
Sí, 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 sí. Pero bueno, insisto que aparece este tercer actor, que es la comunidad, que pone por encima las ideas colectivas, que es sobre... la selfie, que es sobre el individualismo. Y escribí algo al respecto, y esta idea de que no hay trascendencia sin sacrificio, ni causa colectiva sin renuncia de lo individual. Uh-huh. ¿No? En una época tan del show, de las cámaras, insisto que es un legado de esa campaña del Yes We Can de Obama, que Byung-Chul Han habla de que produjo en esta sociedad de rendimiento sujetos fracasados y depresivos. ¿No? Como que la opresión ya no es más en términos de los 60, 70, algo de afuera que te oprime, sino que algo desde adentro. Y eso es la soledad, el individualismo, el no tener un sentido, carecer de sentido. Es muy extraño porque hay mapas conceptuales que de repente se ven torcidos, sí. Ubican los lugares de forma intuitivamente equivocado por seguir ese supuesto más sesentista.
Está muy bien, digamos. Yo creo que la depresión conspira contra la comunidad organizada.
Sí, y es consecuencia también.
La tristeza no cohesiona.
Francisco habló mucho al final de eso, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Hizo muchas referencias a eso. Es algo que me parece que tuvo muy presente hasta el final de sus días, ¿sí?
¿Y la lealtad termina siendo una reacción individual o es el último gesto épico colectivo?
Mira, retomando lo que decíamos al principio, la lealtad... es en ambas direcciones. Si no es obediencia.
Sí.
Si no es simplemente una relación de amo y esclavo. Uh-huh. Y sin embargo, dudar, viste que siempre aparece cuando los resultados políticos no son los que algunos esperan, esta cuestión del pueblo se equivoca, de no entendieron nada, de son demasiados negros para entender a Foucault. Y en definitiva, la pregunta es, ¿cuándo se le fue leal a ese pueblo? Porque cuando se le fue leal, resistieron 18 años. Bombas, fusilamientos, persecución, prohibición de nombre, de apellido. Estuvieron, sí. ¿Ok?
La lealtad más hacia una ausencia que hacia un recuerdo.
Hace una ausencia que un recuerdo.
Sí.
¿Y por qué no pasa ahora?
Y no sé, yo creo que la resistencia peronista nació arriba de un bombardeo. que fue la Plaza del 55. ¿Cómo se fundan las resistencias del siglo XXI? ¿La lealtante qué?
Vos habías encontrado una respuesta, habías dicho algo en el anterior programa, creo que lo hablamos. ¿Ante qué es difícil? ¿Contra quién? A lo mejor es más claro de visualizar. Sí, a lo largo de la historia hay hitos. Pienso en Lisandro de la Torre, sí, en el 59. Pienso en el 69.
Pero digo, tal vez la lealtad hoy tiene más que ver con una idea que con un quién, ¿no?
Con una idea.
Un qué por sobre el quién. Digo, el peronismo siempre fue un partido, un movimiento de balcones. Tal vez hoy hay que mirar más a la plaza que al balcón.
Sí. Y vos hablás muchas veces de lugares, de liderazgo, que son lugares.
Sí.
Más que incluso opciones, ¿no?
Claro, el problema es cuando la centralidad política la tiene un recuerdo cálido.
Un recuerdo cálido. Sí.
O sea, no termina siendo una persona, o deja de ser solamente una persona, para ser algo que te hizo mejor o te hizo feliz. ¿Cristina es una persona o un lugar?
Qué difícil, ¿no? Porque sí.
A mí me da la sensación de que es un poco difícil construir una resistencia sin un pasado dorado, ¿viste? Me parece que era muy... No sé, porque no formo parte de esa generación, pero tiendo a pensar que, como dijo una vez Martín Rodríguez, Perón dio vuelta a la Argentina como una media, el que vivió eso, y sí, lógico que el día que abruptamente se corta ese proceso, decir, che, no, resistamos para tratar de volver a eso, para tratar de sobrevivir y de salvar esa Argentina. Yo no sé si mi generación y los que tienen los sub-50 estamos así de comprometidos con el momento en el cual nosotros estamos de acuerdo en la historia, con ese kirchnerismo, digamos. No sé si nos da... también cambiaron mucho las reglas de juego, qué sé yo, la militancia en el siglo XX... se habla de montoneros, ¿sabes? Pero a las marchas la gente iba enfierrada. No era raro que uno se agarre a piñas con gente de otra organización. Hoy parece que es casi un tabú. Y quizás está bien, digamos. Quizás yo que estoy formado en el siglo XXI, para mí también es cualquiera que las organizaciones políticas se agarren a piñas. Pero era otro nivel de compromiso. Y era otro, me parece, el grado de transformación que generaba que alguien se comprometiera tanto como para querer sostenerlo a pesar del exilio o de la cárcel o de lo que fuere de su líder.
Ahora, Mauri, si hoy nadie muere por nada y nadie mata por nadie, ¿qué es la lealtad?
Precisamente, ¿qué es la lealtad? Ir a sacarse una foto en una marcha, ¿viste? Me parece que lo que le pasa a esta generación que describe esto, a estos de 50 para abajo, es que se perdió la noción de que militando se cambia la realidad. De que si vos haces lo que te dice tu referente político, tarde o temprano llegan al poder, y cuando llegan al poder modifican la realidad y Argentina, no sé si la dan vuelta como una media, pero por lo menos, no sé, le ponen una media, ¿viste? Uh-huh. En el invierno.
Sí, hay como sobrevivientes de un ideal agotado en donde... cuando eras convocado aquellas convocatorias eran a cambiar las cosas, a cambiar el mundo, y ahora es administrar lo que queda.
Exactamente.
Y eso no convoca.
No, y esa es la gran decepción, me parece, del albertismo, que había una generación que estaba preparada para quemarse psicológicamente, espiritualmente, en términos de reputación y de lo que fuere, para decir, che, no, este gobierno está haciendo bien las cosas, y que terminó dándose cuenta de que no había nada para defender, ¿viste?
Es muy interesante lo que plantean. En instantes vamos a conversar con Juan Manuel Abal Medina, que de lealtad y peronismo sabe y mucho. Tenemos al compañero Aldo Dudevich también ya hablando con la producción.
Que algo sabe de la lealtad.
Que algo también sabe de la lealtad. Y antes de ir a la tanda y más mensajes, el teléfono...
El teléfono para mandar audios es 11-53-79-89-90. Lo repito, 11-53-79-89-90. ¿Sabes qué? Medio que consigna casi libre, les diría. Porque ya la consigna esa que dijimos me parece que cuela poco con lo que venimos hablando de... Quizá, no sé, consigna libre.
Ok, consigna libre. Y antes de irnos a la pausa, felicitaciones por el cabaretazo que hicieron con el amigo Martín ayer.
Muchas gracias.
Muy bueno.
El mejor programa del año. Lo tengo que mencionar porque estamos homenajeando a la lealtad.
Sí, sí, sí. Muy, muy buen cabaret Voltaire. Lo pueden ir a buscar a Brindis TV.
Muy bien. Ahí está. Felicitaciones.
Fue muy bueno.
Bueno, seguimos con más Contragolpe en un ratito.
Contragolpe.
jueves de 21 a 23 horas en Radio con Vox y por YouTube.
Radio con Vox
en YouTube 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A veces hay que saber decir que no. Si te dicen que para crecer hay que ajustar a los que menos tienen, hay que decir que no. Si alguien quiere aprovecharse de las personas con discapacidad, hay que decir que no. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión.
¿Te transfirió dinero Fred Machado?
Yo no voy a prestarme a este juego.
Es obvio que hay que decir que no. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila?
Ese es el antitranspirante, este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo.
Ah, o sea que me puedo poner en los pies.
Sí.
¿En el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Necesito tu voto, pero a conciencia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones.
Llegaron los días de calor y Flecha Bus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas super confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flecha Bus .com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flecha Bus, viaja más, paga menos.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Cómo se frena una fuerza en movimiento, con otra fuerza en sentido contrario? Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hey, diputado, peronismo renovado.
Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
¡Son Buenos Aires!
Sixto Cristiani y Catalina Achigli. Candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 502. Nuevos Aires.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Hay casa, hay freezer.
¡Ay, bonobón helado!
Hay corazón, hay tentación.
¡Ay, helado bonobón!
Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Rey Charizantili, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503.
Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en YouTube.
Seguimos en Contragolpe por Radio con Vos. Lujo de jueves. Es peronista, es periodista, es escritor y es amigo de la casa. Buenas noches, Aldo Dudevich.
Muy buenas noches, un gusto estar acá.
Aldo, ¿qué es la lealtad?
La lealtad es un sentimiento. Yo creo que, digo, porque el peronismo tiene como base un sentimiento, que es lo que la intelectualidad no captó, digamos, en el 45 y siguió sin captar en los años posteriores, ¿no? Digo, luego viene todo un andamiaje ideológico, muy sustantivo, filosófico, porque una de las cosas, viste, que se nos acusa es que los peronistas somos puro sentimiento, entonces ahí vienen siempre los piolas de afuera que te, te vienen a llenar de ideología, ¿no? Es esta cosa de que somos un monstruo invertebrado y miope. No somos. Tenemos una filosofía propia, nacida del pensamiento de Perón, que en el cual confluyen distintas corrientes de pensamiento filosófico, pero hay un elemento sustancial, creo que es básico en el peronismo, que tiene que ver con la cosa humana, con la cosa del corazón, y ahí es donde juega la lealtad, ¿no?
Perón, entre la sangre y el tiempo, eligió el tiempo. En los 70, entre la política y la pólvora, da la sensación de que ganó la pólvora. Hoy, entre la doctrina y la traición, ¿qué se impone?
Mirá, yo creo que estamos en un momento difícil del peronismo, un momento de implosión, una derrota muy profunda que hemos sufrido, que por ahí los compañeros, digamos, ahora con esta cosa de Milei, que ya es un desastre, genera un entusiasmo como de que vamos a volver de nuevo con la misma cosa, y yo no lo creo. Uh-huh. Entonces, yo creo que hoy con la tradición no alcanza. Creo que es necesario recrear un pensamiento doctrinario. Acá hay dos frases que nos han jodido mucho la vida, ¿no? Uh-huh. Una es, peronistas somos todos y nadie tiene el peronómetro. Entonces, como en esta cosa de el mundo moderno de la autopercepción, que yo me autopercibo perro y te ladro y vos me tenés que ladrar, porque si no me ladrás no me estás respetando, ¿no? Es así, ¿viste? Sí, esta cosa del auto. Entonces, yo me autopercibo peronista y por lo tanto digo lo que a mí se me canta las pelotas decir, y eso es el peronismo, y vos me lo tenés que respetar, claro. Porque yo digo, yo soy, ¿viste?
Y entonces, termina no siendo nada, porque entonces, si todos somos peronistas, claro, todos en definitiva, somos ¿qué carajo es?
Peronistas somos todos, entonces sí. Vos sos peronista, el otro peronista, que si,
no vale nada.
Cada cual dice lo que se le canta, y entonces, claro. Por lo tanto, esto es una cosa insustancial. Y lo segundo es, nadie tiene el peronómetro, nadie puede decir, no, flaco. Yo digo, che, está bien, yo no tengo peronómetro, tengo 50 años de historia, yo empecé a militar a los 14 años en el peronismo, tengo 70, he pasado por dos dictaduras, digamos, he estudiado, me he capacitado, sigo leyendo y aprendiendo todos los días. Yo no tengo el peronómetro, pero te digo, loco, si vos querés hablar del peronismo, bueno, lee un cacho a Perón, por lo menos, y viste, y después discutamos sobre, hablemos sobre las cosas que Perón dijo, o lo que la historia del peronismo, y no lo que vos se te ocurre pensar y decir en cualquier momento. Entonces me parece que hoy estamos en una etapa donde es necesario que a esa generación nueva que yo... Digo, ayer lo escuchaba a Tayana y le digo, mirá, yo pienso lo mismo, ¿viste? Tayana dijo algo así como, estoy viendo que hay una generación sub-30 que está en la búsqueda de un peronismo peronista. O un peronismo originario, un peronismo... Bueno, digo, yo comparto esa idea, que hay una generación de la que ustedes son parte que está en esa búsqueda y que tienen que profundizar y recrear esa búsqueda. Y hay un elemento que tiene que ver con lo que estamos conmemorando ahora, que es poco conocido. El 17 de octubre lo hizo la generación sub-30. Los chicos eran... miren, allá a mí me llamó la atención del otro día porque estaba leyendo en un diario el único hecho de violencia que ocurre el 17 es a la noche, frente a la desconcentración, frente al diario Crítica, que hay un tiroteo. Y allí muere Darwin Pasaponte y otro chico más. Darwin Pasaponte tenía 17 años, pero hay 33 heridos, y entre hombres y mujeres. Y me pongo a leer los nombres y las edades de los heridos. Y había un herido de 12 años, otro de 14, claro. Otro de 16. O sea, el más grande tenía 25. Eso significa, además, luego lo leí en otro libro, ¿no? Eso significa que el componente de la masa que participó y que generó el peronismo ese 17 de octubre
eran jóvenes.
Fue esa generación sub-30, ¿no? Que ojalá hoy genere de nuevo un nuevo peronismo para joderle la vida a Vincent y a Trump durante 80 años más, ¿no?
¿Qué es el 17 de octubre con...?
Por favor.
Pido la palabra porque si esto fuera un asado yo pagaría una entrada para comer una molleja y para tratar de manotear alguna proleta. Está con nosotros también Juan Manuel Abel Medina. Buenas noches.
Buenas noches, acá en las vísperas.
En las vísperas. Che, pero mira esa imagen, qué fuerte.
Muy fuerte, ¿eh?
No, un lujo.
Es lujo de contragolpe. Gracias, Dire, por la imagen. ¿Qué es el 17 de octubre con Cristina Presa, Juan?
17 de octubre son 80 años de nacimiento de nuestro movimiento. El 17 de octubre es una fecha que, digamos, es el origen, ¿no? Es como se habla del cristianismo, año, ¿no? Nació Cristo, nació Jesús.
Claro, estamos en el año 80.
Estamos en el año 80. Nosotros el peronismo es el año 80, más que cualquier otra cosa. Digo, a veces uno se deja llevar un poco por la coyuntura, pero, qué sé yo, hoy participé en un acto maravilloso que hizo la CGT, ahí con un mapping espectacular y adelante. Qué sé yo paso por la CGT, veo la imagen de Eva y me persigno, porque para nosotros es eso, ¿no? Eso es el peronismo. Y es un antes y un después de la historia argentina, sin ninguna duda, y en buena medida también de parte de la humanidad, porque la universalidad del peronismo, esa idea de que hay una pelea por la igualdad que se puede dar con amor, que se puede, digamos, pelear por la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, es un mensaje que por eso trasciende tanto, ¿no? Y que cada vez uno u otro va pronosticando nuestra muerte, se terminó el peronismo con esto, se terminó el peronismo con otro, y una y otra vez, obstinadamente, vienen quedándose sin razón. Sí. ¿Por qué? Porque eso es el peronismo.
En esta misma silla, Julio Barro dijo la semana pasada que el peronismo era un buen recuerdo que traía votos.
No.
¿Está muy en desacuerdo con eso?
Totalmente en desacuerdo. He discutido con Julio hace poquito en un debate. Para mí el peronismo está más vivo que nunca. El peronismo está vivo porque es un sentimiento por la pelea de la igualdad social que va más allá de otras cosas. Entonces, lo que hace falta es en cada momento histórico traducirlo en base a la necesidad de su pueblo. Digamos, en los signos del presente. El peronismo no es una ideología cerrada como otras, que respetamos pero no son la nuestra, que te dan un manual, como el que tiene Milei, como el que tiene otras ideologías. La nuestra, que es una doctrina, un conjunto de principios que deben ser actualizados a cada coyuntura histórica. Lo que nos está costando ahora es hacer esta actualización. Pero lo va a hacer el peronismo sin ninguna duda, porque tenemos una enorme ayuda, que es Milei. Este engendro que tenemos en la Casa de Gobierno, que es la contracara de lo que pensamos nosotros. Entonces, estamos obligados a, digamos, repensar el peronismo para los años que vienen.
El peronismo está más vivo que nunca. Hola, Juan, ante todo, que no te saludé. Está más vivo que nunca, pero pienso, el peronismo gana 20-27. ¿No corre riesgo de que le pase frente de todos dos?
Bueno, ese creo que es el principal miedo que tenemos todos, ¿no? Es realmente eso, ¿no? Yo siempre lo dije, al principio cuando lo decía todos me acusaban de barbaridades. ¿Cómo vos decís que fue un mal gobierno? Sí, hay que decirlo porque la gente lo sabe, ¿no? Porque si no lo decimos, la gente no se va a acordar. Se van a acordar todos. Entonces me parece que tenemos que aprender de ese error y también aprender que, bueno, en buena medida tuvo que ver por una cuestión de un conjunto de cuestiones internacionales, la violencia del macrismo, sin ninguna duda, pero también por no saber para qué íbamos al gobierno.
¿Pero qué se tiene que resolver para que no pase eso?
Y básicamente un proyecto. Hay que decir, ¿para qué vamos al gobierno? ¿Qué queremos hacer siendo gobierno? ¿Cuál es el proyecto del peronismo? ¿Qué vamos a hacer en la realidad? ¿Cómo vamos a transformar la realidad? Y decirlo explícitamente y proponer a la población eso, y que la gente lo vote, y al compañero o la compañera que exprese eso tenga la capacidad de hacerlo y lo haga. Digamos, un peronismo, como yo digo siempre, el peronismo lo que no puede hacer es ser testimonial. El peronismo es la acción, mejor que decides hacer. Entonces, la clave nuestra es esa. No repetir la historia. Bueno, eso, nos juntamos, llegamos, después vemos qué pasa, después no vemos qué pasa. Y terminar un poco, escuchaba un poquito que hablaban antes, digamos, básicamente de aceptarnos como lo que somos, ¿no? Aceptar que también hay otros compañeros, compañeras de otras tradiciones políticas pueden acompañarnos, pero que los peronistas somos esto, y centralmente aceptarlo, ¿no? Digo, tuvimos un presidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista que decía que no le caía bien Perón. Yo le digo la verdad, nunca me encontré con un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero Cristo no me cabe. ¿Escucharon eso ustedes?
Pero te parece,
yo soy marxista, pero Marx no me cae bien.
Claro.
Yo soy freudiano, pero no es Freud, sino una sobrina Freud, de la hija del Freud.
Pero
¿uno escuchó eso? No. En cambio, nosotros en el peronismo nos acostumbramos a este tipo de cosas, las aceptamos como lugares comunes, y bueno, digo, eso tiene consecuencias, ¿no?
Claro, pero ¿no hay algo de armado, de lista, les pregunto a los dos, que vuelve en este sentido? Digo, ¿no hay no peronistas encabezando listas peronistas? ¿No hay no peronistas en lugares de privilegio de las listas peronistas?
Sí, pero eso no es tan grave. No, no, para mí, a ver, una coyuntura como esta, bueno, se sabe que yo tengo una discusión muy profunda con las autoridades del PJ en la ciudad y el PJ nacional, pero en un contexto como este hay que votar a los compañeros para defendernos frente a Milei, ¿no? Y sí, lo que espero, y voy a hinchar, y voy a laburar, y voy a molestar para eso, que el próximo candidato o candidata presidencial sea producto de una PASO o una interna abierta, que participen todos y vayan a esa elección diciendo para qué corno quieren llegar a la presidencia. Y el que gana, gobierna.
El tema, sí, yo creo, digo, el problema a mí me... No es problema de que haya algunos candidatos o algunos funcionarios que no se identifiquen con el peronismo. El problema es de la conducción. O sea, porque en esta cosa, esa famosa frase de Perón que dijo, porque Perón dijo esto, pero bueno, peronistas son todos, claro, vivo, pero el jefe
cuando
era
estaba
él.
Cuando estaba él.
Era porque fácil. Era todos.
vengan todos.
Todos están acá conmigo, digo. Perón dice eso y bienvenidos sean, y Perón dice, lo tengo acá, que viene de la... De la oligarquía de Julito Roca, era secretario de Julito Roca, y el otro que viene del socialismo y es para emparejar. Bueno, digo, todo eso que el general hacía y que es lo que tenemos, lo que tiene que aprender una conducción,
¿sí?
Es primero el antisectarismo, o sea, el sectarismo, esa cosa de conducir para un pequeño grupo, un pequeño círculo, una pequeña horguita de cuatro tipos que están aferrados allí al poder y no dejan que entre nadie, eso es profundamente antiperonista, porque lo dicen las 20 verdades. Sin Entonces, duda. Lo primero que tiene que haber es una conducción, y esa conducción a la cual todos apoyemos, porque además en esto los peronistas, esto es un concepto de lealtad, siempre terminamos, quien sea el que vaya al frente, terminamos apoyando, nos guste más, menos, un poquito, digo, tironeo acá, tironeo allá, pero siempre estamos apoyando. Y esa conducción tiene que ser una conducción con una amplitud para incorporar a todo el mundo. Pero como bien decía Juan Manuel, tiene que haber un proyecto claro, y un proyecto claro y realizable, porque, digo, ya la gente no... A Milei le bancaron un año, le duró la promesa de lo que iba a hacer. Ya la gente cada vez te banca menos, entonces si vos vas a llegar al gobierno diciendo que vas a hacer tal cosa y te pasan seis meses y no un año y no hiciste nada de lo que prometiste... la tolerancia de la gente es cada vez menor. Entonces hay que tener un proyecto que sea claro, que haga eje sobre el trabajo, la producción, pero que además sea algo realizable, que lo lleguemos al gobierno y lo podamos hacer. Y después que vengan todos, no hay problema con los que son más, menos, qué sé yo, bueno. Pero la conducción tiene que tener claro hacia dónde vamos.
Vos recién hablabas de algunas orgas incómodas, ¿no? Hay algunos espacios dentro del peronismo que parece que le tienen más rechazo a Kicillof que a Milei.
Claro. Son justamente estos que están concentrados en esta idea de ese sectarismo, digamos, de conservar sus pequeños espacios. Hablemos, y yo no tengo problema en decirlo, son los muchachos de la Cámpora, que están bancados por Cristina, tampoco tengo problema en decirlo, ¿eh? Es decir, no es solamente Máximo Kirchner acá el problema. El problema es Máximo Kirchner bancado por su mamá. Entonces, mientras esto no se resuelva, yo digo, no hay un candidato peronista, porque nosotros, y lo hemos aceptado, el concepto con el cual se ha manejado el kirchnerismo es: no hablen de candidaturas anticipadamente. ¿Para qué? Para que cuando llegue 24 horas antes de la elección, Cristina diga, va fulano, mengano, sultano. Bueno, en el 2015 fue Scioli y todos votamos a Scioli, por lo menos los peronistas fuimos atrás y vamos a votar a Scioli. Después fue Alberto, resulta que Alberto
nos dimos todos los gustos.
Nos dimos todos los... Dicen que el gusto de quedarse los envía.
Al
nos
otro
todos.
Día... El candidato es el proyecto,
total,
¿no?
Total. Al otro... Claro, pero al otro día me dijiste, no, Alberto era un traidor, puta madre. Después fue Massa.
Bueno, pero eso es lo peor, Aldo, porque después se supone que el peronismo le explica a la gente que Alberto no fue peronista.
Claro, y que...
Pero
y
¿por
no,
qué
no
lo llevaste
tenemos,
de candidato?
Y que no tenemos nada que ver. Mentira,
y,
tenemos que ver,
y el
hermano,
miedo este que hay de un frente de todos dos o un albertismo sin Alberto es volver a seguir eso. Digo, ¿no es hora también de que el peronismo siga el método peronista? Algo de encarnar, digo, lo llevo a la historia. Pensamos el 17 de octubre de 1945, 80 años mañana. Fue la erupción de un pueblo en la historia, de una juventud que no se pareció a tu juventud, Aldo, la de los 70, tampoco a la nuestra. Fue una juventud plebeya, sindical, hizo la historia. Entonces, ¿qué se qué si pensásemos un nuevo 17 de octubre, ¿cuál es el sujeto social que estamos esperando? La juventud. Hay un método. Perón dejó una doctrina para que otros sigan.
Y lo dijo, mi único heredero es el pueblo. Por eso el claro. único candidato, la única conducción del peronismo se puede ver en los hechos. Digo, uno puede tener muchas diferencias con muchos, como yo las tengo. Bueno, hay que ganarles a esos o ganarles en algún procedimiento que te permita a vos conducir. Y que gana, conduce. Y ahí está, creo, me parece un poco la clave. Esta idea de armamos todo y vamos viendo, y porque uno me pidió, el otro me pidió, no me pidió, perdemos todos en ese medio.
Que incluso Perón, en la organización Venza el Tiempo, lo dice.
Claro.
Él dice, claro. Es una especie de conferencia que da hacia los gobernadores, que movimiento gregario, un movimiento que venza el tiempo, es justamente que resuelve su interna.
Exactamente.
Pero no hay método. Digo, hay partido, existe el partido justicialista.
No es cuestión del partido, porque el partido siempre fue un instrumento electoral, digo, nunca fue algo muy relevante para
pero
nosotros.
Pero el peronismo, ¿dónde resuelve su interna hoy en día?
Tiene que haber una gran paso. Tiene que haber una gran paso. Obligar a todos. Ya hicimos varios experimentos, ¿no? Suspendimos la paso en la ciudad porque no sé qué cosa, suspendemos la otra. Hicimos todos los experimentos posibles. Ponemos un candidato y yo voy a... Inventamos cualquier cosa. Y no nos fue bien. O lo pongo último momento y pongo a Agustín. Digo, las cosas las hicimos todas. Bueno, ahora sí. Hagamos de una buena vez. Nosotros inventamos este instrumento, ¿no? Esta paso. Usémosla bien. Usémosla como corresponde. Que haya candidatos y candidatos que se presenten. Y una vez que uno es electo con legitimidad... Ya no hay mucho lugar para discusión.
Claro.
Que ahí no es quién te puso, quién no te puso. Yo te puse más, vos te pusiste menos.
Y se sabe,
tenés que ir y ganar.
Y se sabe cuántos votos tiene cada uno.
Exactamente.
Real.
Exacto. Pero tenemos que, entre todos los peronistas que queremos que esto ocurra, impulsar que esto pase y no terminar de vuelta como siempre. Digamos. Pero es tarea de todos nosotros. Esto no es corresponsabilidad. Ustedes saben las discusiones que yo tuve históricamente con esos grupos, pero también es responsabilidad de todos nosotros. Para muchos compañeros y compañeras es mucho más cómodo la obediencia ciega. Te dicen por abajo, sí, yo tengo razón con vos, Juan, pero mirá. Bueno, claro. Tenemos que poner todas las pilas, baste tanta obediencia, baste tanto miedo, decir las cosas como hay que decirlas y forzar que lo haya, y si no, discutirlo en serio.
No, digo, y que cada tanto hay que renovar los votos. Lo digo con el juego de palabras y de verdad, porque... Sin querer hacer una discusión sobre eso, pero hay que tener el 30% de los votos de verdad y demostrarlo, digamos, porque hace 10 años la Argentina era una y hoy es otra.
Sí, aparte de mostrarlo, ¿para quién? Porque cuando vos tenés la lista, bueno, va Pirulo y
claro.
pongo a Mengano, no es un genérico, es una realidad. Y sobre esa realidad, alguien gana, alguien pierde y con esos votos es construir la mayoría. Pero desde un lugar, ¿qué es ese lugar? El peronismo en primer lugar, y segundo lugar, explicando, como decía bien Aldo recién, qué significa el peronismo hoy. Porque tampoco es la política, lo políticamente correcto, decir todo lo que corresponde y quedar bien, nada más. No, hay que decir cosas factibles, porque de vuelta, nosotros no somos una fuerza testimonial. Nosotros queremos transformar la realidad de verdad.
No, pero hay una parte del peronismo que se siente muy cómodo siendo opositor
Sí, obvio. No, pero digo, a ver, yo no quiero ser leña al árbol caído, pero yo creo que alguna vez lo charlamos en ese excelente streaming allá en Rosario. Nunca había algo más antiperonista que el juicio político a la Corte.
Claro.
El juicio político a la Corte. 2 años discutiendo un tema que no tenía los votos. Sabías de antemano que no tenía ninguna posibilidad, pero lo hacías porque correspondía. Digo, chau, somos ni Trosco, digamos. Ya somos Alfredo Palacio diciendo semejante estupidez.
Claro.
Digo, tenemos que hacer cosas reales, concretas. Obviamente es más incómodo bancarte la realidad y saber que hay factores de poder, tenés que negociar. No somos una fuerza en el sentido, digamos, con algunos compañeros se van a ofender, pero nosotros no somos marxistas. Nunca lo fuimos, no quedamos en lucha de clase, no vamos a proponer que vamos a venir para reemplazar a todos los empresarios. Tenemos que aceptar que el empresario está muy bien y el peronismo es la conciliación de eso en beneficio de la mayoría de los trabajadores. Hay que decirlo, porque si no, generamos unas expectativas de algo que no somos. Y está bien saber que somos. Gran parte de los quilombos que tuvimos en nuestra historia, Aldo los ha estudiado bastante bien, es cuando muchos se confundieron sobre lo que somos.
Te quería preguntar por eso, sacando el tema, hablamos de la lealtad. Aldo, vos participaste en Acción Católica, fuiste montonero y fuiste lealtad. Te quedaste en la plaza que otros se fueron. ¿Por qué te quedaste?
Bueno, porque en ese momento, digamos, la discusión que había en la Argentina y básicamente, digamos, dentro de los sectores juveniles, era si aceptar o no la conducción de Perón y si seguir o no con el uso de la violencia. Un sector que fue el de la conducción, digamos, de la organización Montonero, decidió romper con Perón, cuestionarle la conducción, cuestionarle la ideología. Esta discusión viene desde esa época. La venimos teniendo de esa época. A ver, no somos marxistas, muchachos. Si vos, Perón les dijo cuando los juntó a los diputados que se querían ir. Bueno, acá no vamos a perder muchos votos. Si alguien cree, tiene otra idea, que se saque la camiseta de peronista y arme, se vaya al socialismo, lo que sea. Para mí es mucho más respetable los troscos de la Bregman, digamos, que los muchachos nuestros que tienen un pedo en la cabeza importante, que dicen, que hacen, me hacen el discurso de la Bregman. Entonces, yo a la Bregman la respeto. Hace 100 años que los troscos te prometen una revolución y nunca la hicieron ni la van a hacer. Así que, pero es respetuoso porque la verdad que tienen mucha y son testimoniales y además no se equivocan nunca.
No sé,
porque siempre dicen, ¿viste? Y cualquiera, sí, al momento en que vos leas un panfleto de ellos, están diciendo que la CGT tiene que llamar una huelga.
Paro general.
Claro. Un paro general. No, y que
estamos en un momento pre-revolucionario.
Hasta que caiga el sistema. Sí, sí. En cualquier año que lo leas.
Sí, bueno, yo también quiero reivindicar, hay muchos que nos acompañan, marxistas, que tienen todo el derecho y han trabajado muy bien con nosotros. El problema es cuando te confundís, crees que eso es el peronismo. Claro. Y lo aplicás al resto, que eso es el peronismo. Y nosotros somos otra cosa, y gran parte del quilombo está ahí. Bueno, vos lo protagonizaste, pero mi viejo no llegó a escribirlo en el libro, porque fue una charla que tuvimos posterior, pero él me decía, ¿qué pasó ese 1 de mayo? ¿Qué le decía los Montos a Perón? No queremos carnaval.
Queremos asamblea popular, claro.
Muchos de los pibes no sabían que para el peronismo el 1 de mayo siempre fue una fiesta. Nunca fue una jornada de lucha. Para nosotros nunca fue una jornada de lucha.
¿Y por qué no
sabían? Era la fiesta de los trabajadores. Siempre el peronismo, el momento más lindo del peronismo, es cuando se coronaba a la reina de los trabajadores.
Trabajo, sí.
Y muchos que estaban en esa plaza, que los conocerá bien, y a muchos otros no, pero digamos, eran muchos seguramente pibes que se habían autodefinido peronistas hace muy poquito, creían que eso era una farsa. No, eso era el peronismo. Y no era la lucha la 1 de mayo.
¿Pero no se vuelve a cometer ese error de querer correr por izquierda al pueblo? ¿No le pasa al peronismo? ¿No cae muy todo el tiempo en ese recurso?
Sí, sí, sí. Ahora más por izquierda te diría por...
¿Por dónde?
Por progresista.
Bueno,
pero el yo digo
no estaría
que...
ya mucho no le cabe, ¿no?
Claro. Es una mezcla entre lo que es un montonerismo tardío.
Okay.
Yo lo denomino el montonerismo tardío.
Siendo montonero.
Porque vienen con esa cosa de la guerra, escupen bala por la Facebook, ¿viste? Yo me canso, me putean por el Facebook, por los cosos. Viejo cagón, me dice, flaco, vos nunca sentiste un tiro arriba de tu cabeza, nene, ¿qué...? ¿Viste? Y todos, ¿viste? Porque hay que matarlo, porque va, Perón se cagó, no lo fusiló a todo, la guerra, bla, bla. ¿Viste? Bueno, montonerismo tardío mezclado con progresismo bobo. Ese progresismo bobo que en definitiva es otra forma de liberalismo individualista, ¿no? Porque lo que postula es esta cosa de la exacerbación de los derechos individuales, de cada una de las cosas, digamos, y que va generando esa cosa de la ruptura, la dispersión, la pérdida del concepto de la solidaridad, la pérdida del concepto de que tenemos que ser un movimiento amplio donde estemos todos y con una dirección precisa. Bueno, todo eso es lo que nos ha pasado en estos años, y por eso yo empecé diciendo que estamos en una situación complicada para mi gusto, ¿no?
Perdón, de vuelta a mi matiz. Yo la tradición del progresismo la respeto mucho. Es una tradición importante. Simplemente, muchachos, muchachas, no es la nuestra. Esa es la confusión. El problema es cuando uno se confunde y cree que nosotros somos eso. Nosotros somos otra cosa. Somos el peronismo y puede tener otros sectores que nos acompañan y dar luchas que son muy válidas. El problema es cuando vos te confundís, y como nos ha pasado mucho seguramente acá presentes, te acusan de traidor al peronismo personas que en su vida tienen la menor idea de que fue Perón ni que fue el peronismo. Entonces, es ahí nuestra gran confusión, ¿no? Esa gran complejidad que decíamos antes, que nos lleva a tener lugares que son imposibles para el peronismo. El peronismo, de vuelta, no puede ser testimonial, por definición. Y lo que no puede hacer tampoco jamás el peronismo es creer que Perret está bien. Esa definición es una definición profundamente antiperonista por definición. Nosotros debemos gobernar para transformar la realidad. ¿Estamos obligados a qué cosa? Como decía casi hace 80 años el general, ese discurso maravilloso, que los trabajadores argentinos vivan cada día un poquito más felices. Eso somos centralmente nosotros. Lo otro acompaña, pero centralmente somos
claro,
eso.
Pero, digamos, acostumbrarse a resistiendo con aguante termina siendo una versión...
Trosca.
Ribotril.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí. Es una versión trosca. Sí. ¿Qué es la? ¿Viste? Claro, imagínate los trosquistas estos. Nahuel Moreno, ya, Nahuel Moreno dijo del 17 de octubre que eso era un golpe más y que de la dictadura. Y que Perón era un agente inglés en retirada, que ya tenían un pedo importantísimo, el abuelo de esta chica de la
claro, ¿no? El abuelo ideológico de Brecht.
El abuelo ideológico, sí. El gran abuelo. Sí, sí. Y no les digo lo que decía de Evita, porque yo me encontré un reportaje hace no mucho de Nahuel Moreno hablando de Evita. Pero las barbaridades que dice de Evita, ¿no?
Claro. Nahuel Moreno tuvo varias banquineadas. Fue entrista, de verdad, o sea, sí, no lo digo como una acusación así, o sea, no es ni un insulto, es descriptivo. Y tuvo algunas declaraciones raras también en la dictadura. Pero
entonces el resistiendo...
Igual varios de los compañeros...
El resistiendo con aguante...
Otro marxista compañero de él,
Bueno, después le preguntamos a Aldo por...
El resistiendo con aguante es eso, ¿no?
Claro.
El resistiendo con aguante es eso. Esos que te dicen, no, yo prefiero morir con los míos que... Sí, flaco, el que vos que decís que preferís morir con los tuyos antes de que contagiarte con cualquier otra cosa, es porque tenés la panza llena. Generalmente es porque tenés un buen cargo público, algún contrato, qué sé yo, y no tenés problema. Ahora, de lo que se trata, el peronismo intenta hoy... mañana, pasado, no dentro de 100 años, resolverle los problemas a la gente. Entonces,
un poquito mejor.
Entonces, para resolverle el problema a la gente...
Gobernar.
Yo tengo que gobernar. Y para gobernar tengo que ganar. Y para ganar tengo que a veces juntarme con algunos tipos que no me gustan mucho, que quisí, como Perón nos explicó, que quisiera darle una patada, pero les tengo que dar un abrazo. Ahora, el progresismo sectario... Con influencias progre, qué sé yo, te dice, no, acá los puros, y a vos, a Valmedy, le vamos a sacar sangre a este, a ver si...
Igual ver, les digo, es un discurso profundamente, digamos, falso. Yo me acuerdo cuando se justificaba por qué tiene que ser Cristina presidenta del partido, yo, mi modesta opinión, decía que no me parecía lo más correcto por su estilo, porque nunca interesó el PJ, porque no hizo a juntar con mucha gente para charlar, porque no era su estilo... Dice, no, porque tiene que venir alguien que echa a los traidores, claro. Echa a los Jaldo, echa a esos, que los eche. Che, ¿quién va a poner a echar gente? Estamos muy mal, tenemos menos provincias que no va a ponerse a echar gente. Pero bueno, era una discusión política con ese sector político.
Sí,
¿quién, ¿quién va en Tucumán? ¿Cuál es la lista oficial de Tucumán? ¿Quién la armó?
Cristina.
¿Y quién la cabeza?
La de
Jaldo.
¿Jaldo?
No, Jaldo no, cosas han convenido. Sí, peor, cosas. Jaldo. Claro. O sea, los mismos que decían que había que echarlos, ahora son los que se van a meter con él.
Claro.
Y no está mal, pero no puedes tener esos dobles discursos, no puedes decir, a este hay que matarlo porque traicionó, aparte esos votos son del peronismo que renuncia a las bancas. Yo sí, pero votaron tucumanos, no es que vos de acá de Ciudad de Buenos Aires puedes decir que votaron tucumanos. Se me parecía mal, pero cerraste todo con él, ¿se entiende? Y de vuelta, cuando muchos compañeros me discutían, los traidores, ¿no?
Sí.
¿Con quién se iban los traidores?
Con Massa.
Todos los traidores se van con Massa, ¿qué tuviste que votar? A Massa. ¿Y quién era el no traidor? Scioli. ¿Y dónde está Scioli? Digo, hay que terminar con ese verso, porque si no, digamos, que le quitamos sentido a la discusión política. La discusión política tiene que ser una discusión de proyectos, de país. Eso nos enseñó el general. De posicionamiento simpático para ver quién se ubica en el lugar lindo de la historia.
Estamos a casi una hora y siete minutos de un nuevo día de la lealtad.
Wow.
Se enumeraron varios traidores en esta mesa. ¿Quién fue el gran traicionado del peronismo del siglo XXI? ¿Julio De Vido?
el gran traicionado.
No sé. Yo, a ver, a mí me parece que la palabra... Yo, la palabra traidor, sí, como la hemos escuchado tantas veces, y nosotros la hemos sufrido, sí, porque...
Hay que cuidarla, hay que usarla cuando...
Porque nosotros, cuando nos fuimos a la organización, fuimos condenados a muerte por traidores. Uh-huh. ¿Mm? Y hubo algunos casos de compañeros que sufrieron distinto tipo de represalia, y algunos fusilados también por traidores ideológicos. Entonces la palabra traidor... La sí, verdad que es...
Traidor fue Tesser, pero vicepresidente del general Perón, que cantó en la Libertadores, echó la culpa al general de todo, para zafar, digo. Son contadas excepciones, digo.
Y Perón no es un vocabulario, palabra que estaba en la boca de Perón permanentemente,
una breve anécdota. ¿Se acuerdan que Perón había definido que el candidato a gobernador en el 73 era Oscar Videgain? Uh-huh. Básicamente porque un pedido Isabel lo quería mucho y es la que le había ayudado mucho. Isabel Perón fue la que lo bancó más fuerte a Videgain. Y el general, viste, con los nacionalistas, tenía cosas que son buenas, pues son piantavotos, Anchorena. Mi viejo era muy amigo de Anchorena. Tanto es así que Anchorena le había dicho a mi papá que él se iba a encargar de traer los restos de Rosa, porque venía de la misma tradición. Mi viejo tiene la tarea de ir al Congreso de Avellaneda, hecho en la UOM de Avellaneda, donde estaba el segundo, que iba a ser el candidato a vicegobernador, con Anchorena, que habían declarado, desobedeciendo al general Perón, que el candidato era Anchorena. Va mi viejo a leer una lista ante todos ellos, obviamente todos armados, diciendo, no, la orden del general Perón es que sea tal. Le sacaron los tiros, salió corriendo, que yo qué sé cuánto. ¿Cuánto tiempo? Al día siguiente estaba Anchorena en la oficina de mi viejo, dándose la mano y trabajando juntos. Claro. Eso hacía el general Perón. A ver, comprendamos la diferencia. Ahora no, en su momento votó en contra no sé qué cosa. El general Perón, Anchorena, se le rebeló, se le votó en contra, a los dos días estaba de vuelta en el movimiento. Eso es el peronismo. Lo importante es a dónde vas, no si vos acá te peleaste con tal, porque si no, ¿quién tiene atribución de poder decir quién es traidor a qué? Y eso es lo que a mí me parece más patético siempre, esa discusión. Digo, el único que podría hacerlo del peronismo es Perón. Digo, pero que alguien acusaba a Perón de que han traído a los que estaban con Perón, es ya una locura, ¿no?
El concepto de la amplitud, el concepto de... es decir, Perón decía, el sectarismo es la tumba de la conducción, ¿no? Y esta cosa de total abarcar... Mm. Yo tengo una anécdota que es genial, que entrevisté a un viejo, ahora falleció, Mariano Castex, que lo había intentado matar a Perón. Había estado en una conspiración para asesinarlo tirándole un jeep cargado de explosivos, qué sé yo. Y en estas cosas de la vuelta a la vida, eso fue en el 53. En los años 60 y pico, Castex va a verlo a Perón, a Madrid. Y yo le digo, ¿y cómo se presentó usted ante Perón diciendo, bueno, yo lo quise matar, no sé, te quise matar a vos? Y si, bueno, yo llegué y le dije, mire, general, no sé si usted se acuerda que yo estuve en la cosa esta del operativo bebé. Y Perón dijo, dice, sí, ahí es bien. El hijo de un viejo amigo mío, Jorjósimo, y ya, cosa de pibe. Me la cosa.
Cosa de pibes, a un atentado.
Cosa de pibe lo quisieron matar. Viste, se sentó, estuvo hablando y salió tocando el bombo. O sea, Castex salió tocando el bombo y siendo peronista, ¿viste? Murió más o menos peronista este viejo. Entonces, digo, esto es lo que nos enseñó Perón. Esa cosa de los traidores, hijo de puta, hay que marcarlo, ¿eh? ¿Viste? Pasaban el WhatsApp.
Hasta que pasas a la otra lista, ¿no? Pasas, Alberto WhatsApp. Fernández pasa, tuc.
Se cansaban, claro, de pasar esa foto del narco, ¿cómo se llama? De la película que tenía la libretita.
Sí, Escobar.
Escobar con la libretita, entonces, Escobar con la libretita anotando traidor. Hoy, ¿quién es? Alvar Medina. Mañana es quien es.
Claro. Plan. La lista negra.
¿Quieren ver, si quieren, algunos que estamos escuchando acá, si tienen la suerte, no digo que lo compren, pero si tienen en su casa, hay dos libros sobre Néstor. Uh-huh. Uno que se hizo cuando yo era muy importante y otro que se hizo cuando Alberto era muy importante.
A ver.
Son fotos. Los que estamos en una foto no estamos en la otra. Y casi, ¿se acuerdan de Stalin que desaparecen? Sí. En la foto de mi época, los que le hicieron que querían quedar bien con Cristina, yo ocupaba un lugar principal, estaba Mao Boudou principal, Julio De Vido, Alberto no había ni una con Alberto.
Obvio. ¿Quién hace ese libro? No es Curia, ¿no?
No, era el topo de voto con mi amigo el Chino Barro, mi amigo el Chino Navarro. Okay. Hacen un libro que era muy... en la versión nueva, en la época de Alberto, Alberto es el figura central, yo no aparezco, no aparece Julio Evido, no aparece Amado. Si lo ven, lo busquen, casi. Y volviendo más acá en el tiempo, lo más cercano que tuvimos a Perón con vida, que fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, la baña va por afuera y a la semana lo está recibiendo. Claro. Néstor Kirchner, en el año 2007, me había pedido a mí que intentara bajarlo a Martín Sabatella, que sacó 3.5 puntos que hacían falta, que si no se perdía, no me dio bola. A la semana lo llamó, Néstor Kirchner. Digo, a los que le habían hecho perder elecciones, sacado votos en nada. Imaginemos con lo que se discute ahora, ¿no? Digo, son las cosas que tenemos que aprender. Aprendamos de los errores.
Estamos cerrando el programa. Este contragolpe con amigos ha sido, me parece, de lo mejor de este año. Les propongo irnos con música.
Bueno.
Es tu momento musical. Ahí veo una guitarra criolla. Estamos...
supongo que la marcha.
Quería decir solamente una cosa. Al final Trump, según el chat, no es peronista. Abrumadoramente no peronista. 74%, 26%.
No, alguien que está contra, alguien que está contra los sindicatos, por definición, no es peronista.
Claro, sí.
Simplemente. La verdad que sí. Puede tener la patria, puede querer su país, es nacionalista, pero...